Hay mucho debate acerca de cuándo, cómo, en qué momento somos llenos del Espíritu Santo. Hay muchos que hablan de este tema y lo presentan como algo místico, como algo que sucede en un determinado momento, a determinadas personas, por determinadas causas. ¿Pero qué es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Esto es lo que vamos a estar viendo. ¿Qué es el lleno del Espíritu Santo? ¿Y qué implica? Ahora, las Escrituras ordenan a los creyentes, a los cristianos, ser llenos del Espíritu Santo. Este es un imperativo para todos. Todos debemos de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Meditemos un poco en eso. Nos ha sido dado el Espíritu Santo con medida. Algunos grupos evangélicos piensan que primero está el Espíritu Santo como que llena la planta de los pies y luego va llenando las piernas y luego los muslos y luego llega la cintura y luego llega como por aquí y luego llega hasta arriba. ¿Será esta la obra del Espíritu Santo? Vamos a ver esas cosas en versículo que hemos leído. Entonces, hermano, ¿de qué manera más de ver al Espíritu Santo? ¿Para qué nos es dado el Espíritu Santo entonces? Hay una razón de peso para que el Espíritu Santo venga a morar a nosotros. La Biblia da por lo menos dos razones. La primera es testificar, para dar testimonio de la fe que profesar. La segunda es para la unidad del Espíritu, es decir, nosotros somos llamados a practicar, a vivir la unidad del Espíritu. Una iglesia donde el Espíritu Santo es el que toma el control, es una iglesia que vive en unidad. Yo quiero hablarles de dos cosas hoy. Y es, la primera, una vida en el Espíritu. Una vida en el Espíritu. La segunda es similar, pero hay diferencia. La vida plena en el Espíritu. Una vida en el Espíritu, la vida plena en el Espíritu. Estas son las dos cosas en las que vamos a estar pensando hoy. Ahora pensemos, lo primer punto, una vida en el Espíritu. Tenemos que saber, como les dije antes, que una de las razones para que el Espíritu Santo viva en nosotros es para practicar la unidad. Una iglesia que está envuelta en pleitos, en disensiones, en contienda, en cosas que no aprovechan, es una iglesia que ha roto la unidad del Espíritu. Y por ende, al romperse la unidad del Espíritu, se rompe la conexión que hay con Dios. Y por eso es que la gente, en vez de cambiar, sigue buscando más pleito y más disensiones entre ellos. Y de esto viene las divisiones. Ahora, para vivir en el Espíritu, hermano, el vivir en el Espíritu significa que nosotros nos parecemos cada vez más a Cristo. La obra principal, primaria, fundamental del Espíritu Santo en nosotros es llevarnos a ser como Jesús. Un hombre piadoso, un hombre entendido, un hombre fiel a las Escrituras, un hombre que valora la iglesia, un hombre que se enfoca en las cosas del reino y no en las cosas de este mundo. Pero sobre todo, Jesús es el siervo sufriente. Recuérdense una cosa, hay personas que creen que ser cristiano significa que los problemas se acabaron. Eso no es ser cristiano, eso no es lo que la Biblia dice. De hecho, el ejemplo lo tenemos en Jesús. Él fue el siervo sufriente. Isaías 53, del verso 3 al 7, lo describe. Desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, enmudeció y no abrió su boca, fue llevado como oveja al matadero. Tiene una descripción de su sufrimiento, de suplicio. Pues eso solamente nosotros lo podemos lograr cuando el Espíritu Santo vive en nosotros. cuando nosotros somos de Él y Él es de nosotros. Hermanos, ser lleno del Espíritu Santo nos lleva a entender la obra del Espíritu Santo en las Escrituras. ¿Cuál es esa obra? La obra de inspiración, la obra de iluminación, la obra que nosotros se va desarrollando en nosotros cuando entendemos las Escrituras. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestra mente, la obra del Espíritu Santo en nuestras habilidades, tanto intelectuales como morales, tanto en nuestras capacidades para poder discernir entre lo bueno y lo malo que encontramos en las Escrituras. Así es que tener una noción más clara del ministerio del Espíritu Santo en mí como persona, con lo que yo soy, como el Espíritu Santo obra en mi interior, para que yo pueda reflejar esa obra a través de las cosas que hago, hermanos, pero también como cuerpo. No se trata de solamente lo que yo soy como persona, sino cuando nos reunimos como cuerpo de creyentes, como iglesia, nos reunimos, ¿para qué? Por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros podemos tener comunión con Dios, pero con los hermanos, cuando nos reunimos, podemos entender las Escrituras, podemos nosotros armar nuestro propio esquema teológico, doctrinal, para poder luego entre las semanas llevarlo a la práctica. Todo esto al reunirnos como cuerpo de creyentes. Hermano, el Espíritu Santo nos impulsa a trabajar, nos impulsa al servicio cristiano, nos impulsa a amar a los demás aunque ellos no nos amen, nos impulsa a crecer en general para que su obra se vaya manifestando. Y por eso tenemos nosotros algo muy importante que ver en las Escrituras, en el caso del siervo Moisés, un hombre que llegó a ser tan manso, pero tan manso. Recuérdense que Moisés era un hombre muy iracundo, además muy fuerte, un militar, que estaba acostumbrado a salir a las guerras de los egipcios y ganar todas esas guerras, y eso lo volvió un poco arrogante y un poco rebelde, sin causa, por el desierto. Sin embargo, cuando él fue llevado al desierto, y en el desierto fue formado, fue en este desierto donde él pudo volverse el hombre más manso, y la Biblia lo describe como un hombre manso, a tal grado que soportó toda esa generación de israelitas que salieron de Egipto por el desierto, quejándose todo el tiempo y murmurando contra él. Y ojo, hermanos, que esta misma generación de israelitas había sido bautizados en el Espíritu Fuego en el Mar Rojo, pero también habían sido bautizados en la nube que los cubría con columna de fuego de noche y nube de día para protegerlos del calor del desierto. Ese mismo pueblo que habían visto las plagas en Egipto, ese mismo pueblo que habían visto abrirse el mar, ese mismo pueblo que habían visto ahogarse a los egipcios, ese mismo pueblo está renegando contra Moisés todo el tiempo. Y mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, porque en Egipto teníamos carne, aunque trabajábamos como caballos, pero teníamos carne. Y este desierto Dios nos sacó para matarnos de hambre en este desierto. Pues llegó un momento en que estaba por colapsar. Y después de que fue instruido por su suegro Jetro, Moisés, el Dios le habla y le dice: mira, apártate 70 varones del pueblo, en los cuales yo reposaré con mi espíritu sobre ellos. Veamos el verso 14 y 15 de Números capítulo 11, donde ahí vemos que comienza la obra. La queja de Moisés es: no puedo yo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Es decir, estoy harto de este pueblo, estoy cansado de este pueblo, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Prefiero caer en tus manos, Dios, antes que caer en las manos de este pueblo. Porque este pueblo va a tornar ingrato conmigo, pero si tú me tomas en tus manos, yo prefiero que mi mal venga de ti, no que venga de este pueblo. Que este pueblo me va a hacer pedazo, mientras que tú me vas a matar con misericordia. Es algo extraño eso, ¿verdad? Tú me vas a quitar la vida con misericordia, este pueblo me va a matar sin misericordia. Y Dios le dice, mira, Moisés, Moisés le dice, estoy harto de este pueblo, estoy cansado de este pueblo, se queja por todo y de todo, estoy cansado de él. El camino, la carga se hizo mucho más pesada, pero sabe una cosa, y me encanta lo que Moisés hace, Moisés no va al pueblo, sino que va a Dios. Y presenta su causa delante de Dios. Y Dios, ¿qué es lo que le dice? Mira, Moisés, yo entiendo tu pueblo. Yo entiendo ese pueblo. Porque también a mí, más de una ocasión, me adaptaba yo a tu pueblo. Sin embargo, yo te voy a decir algo. Apártate 70 varones del pueblo. Pero en el verso 24 y 25 de este mismo capítulo. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu, fíjense bien, del espíritu, tomó del espíritu, y que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando pasó, posó sobre ellos el espíritu, profetizar y no cesaron de profetizar. 70 varones. Dios vino. ¿Y cuál espíritu era el que tenía Moisés? ¿Cuál espíritu? Era el espíritu de Dios el que había posado sobre Moisés y Moisés. Entonces Dios puso del mismo espíritu que le había dado a Moisés, vino y de ese espíritu puso de los 70 y empezaron los 70 a profetizar. Pero como ustedes saben que entre la gente siempre hay uno que es más rebelde que otro, y dos no se presentaron a la convocatoria de Moisés, solamente fueron 68 los que se presentaron, y dos se quedaron en sus tiendas, dos se quedaron allá en las tiendas. Pero aquí hay una demostración del poder de Dios, que significa que el poder de Dios no se limita al espacio, no se limita al tiempo, no se limita a las circunstancias, no se limita a las personas, sino que es soberano sobre todo y sobre todos. Entonces, esos dos que se quedaron en las tiendas, que no fueron, empezaron a profetizar. Empezaron a hablar la palabra de Dios, y un joven los escuchó y fue a Moisés con celo, un celo hasta cierto punto a veces es un tanto pecaminoso, en vez de dar gloria a Dios, porque había dos varones además de Moisés y los 68 profetizando, fueron a Moisés y le dijeron, hay dos, Eldad y Medad, que están profetizando en sus tiendas. ¿Qué quieres que haga con ellos? Ay, como que uno pudiera callar a Dios, ¿verdad? Y Moisés le dice, ojalá y todo el pueblo fuera profeta, ojalá y todo el pueblo predicara la palabra de Dios, ojalá y todo el pueblo tuviera la capacidad que tienen estos 70 y este servidor, para que así pudiéramos todos ministrarnos los unos a los otros. Moisés era tan manso y humilde que no le importó que Eldad y Medad estuvieran profetizando. Más bien le dijo, ve a ellos y tráelos acá, a ver los versos 26. Y habían quedado en el campamento dos varones llamados, el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero
pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: edad y edad, profetiza en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun. Mire, Josué. Es Josué en realidad el que dice, el general del ejército, el segundo al mando, el de la mano derecha de Moisés. Josué le dice: mire, ponga cuidado lo que le dice Josué. Entonces ayuda al ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídeselos.
Hermanos, impídeselos. Como que si nosotros pudiéramos impedir el avance de la obra de Dios.
Impídeselos.
Y es aquí donde Moisés demuestra su humildad, su respeto por la obra de Dios, porque no solamente es asunto de tener humildad, es también respeto por la obra de Dios, hermanos. Cuando nosotros somos irrespetuosos con un ministro del Evangelio, estamos siendo irrespetuosos con aquel que lo llamó, aquel que lo ungió, aquel que lo trajo al ministerio. Estamos siendo irrespetuosos con la misma obra del Espíritu Santo a través de esa persona. Pero mira Moisés. Y Moisés le respondió: ¿tienes tu sed de mí, Josué? Josué, ¿de verdad tienes sed de mí? Josué, ¿de verdad tú ves lo que estás diciendo? ¿Tú entiendes lo que estás diciendo? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuera ese profeta y que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos. Aquí vemos una doble implicación. Primero, nosotros podemos ver que Moisés está diciendo la importancia de ser lleno del Espíritu Santo, la importancia de tener esa llenura, la importancia de tener el Espíritu Santo en nosotros. Pero además de eso, Moisés está diciendo: si Dios pone su Espíritu sobre todos estos, ellos mismos llevarán la carga de ellos mismos, no necesitarán que yo esté aprendiendo de ellos por el tiempo, sino que ellos. Porque el Espíritu Santo viene a nosotros para capacitarnos, para hacernos sabios, para hacernos entendidos, para hacernos dóciles, para hacernos humildes, para hacernos dependientes de Dios y no de nosotros mismos ni de los demás. Hermanos amados, Dios llama a un pueblo para que lleve su nombre. Ustedes, ustedes. Y todos nosotros, Dios nos ha llamado para que llevemos su nombre a las naciones, para que le digamos si en Toronto podemos hacer eso. ¿Saben que mi sueño es que esta iglesia no solamente tengamos hispanos, sino que tengamos nigerianos, sino que tenga todo lo que quiera que los ministremos, porque somos capaces de hacerlo? Por supuesto que el enfoque principal de la iglesia es pan, pero esta iglesia tiene que ser una iglesia que hace la diferencia en Toronto. Que no estamos haciendo lo mismo que hacen los demás, sino que estamos haciendo la diferencia en palabra, en amor, en justicia, en esperanza para el pueblo que está roto. Hermanos, nosotros tenemos que llevar el nombre de Dios a las naciones, que la gente entienda quién es Dios. Dios no tiene límite de espacio, Dios no tiene límite de tiempo, Dios no tiene límite de etnias, Dios no tiene límites, Él es ilimitado. Dios tiene todo el poder, toda la gloria es para Él. Por alguna razón que no registra Moisés en este escrito, edad y edad no van a la convocatoria. No sabemos por qué. Es posible que era como Moisés también, ¿no? De que mira, yo soy tal, ¿verdad? Mira, y pusieron miles de ¿cómo se llama? Miles de obstáculos para ir a la convocatoria del Señor. Pero el Señor dice: no te preocupes. Que seas tarde o largo no significa nada. Yo te voy a Ahora fíjese bien, todos aquellos que han nacido de nuevo han recibido el Espíritu Santo. La pregunta aquí es, ¿quién ha nacido de nuevo? Pero todos aquellos que han nacido de Cristo, de Dios, tienen el Espíritu Santo. Así como Israel fue bautizado en la nube, así como Israel fue bautizado en el mar, así como Israel fue lleno del Espíritu Santo, así nosotros, en el momento que reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos sumergidos en el Espíritu para nacer una nueva criatura. El Espíritu Santo, a diferencia como lo piensa otro grupo, no se nos da por medida. Se nos dio una vez y para siempre, porque es por la obra del Espíritu Santo que nosotros nacemos de nuevo. Se nos da fe, regeneración, santificación, un nuevo nacimiento, y Cristo viene a ocupar nuestro lugar. Sin el Espíritu Santo, Cristo no puede entrar al corazón de una persona. Es por medio de la obra del Espíritu Santo que nosotros tenemos esto. Fíjense bien. En el tiempo de Moisés, 70 personas fueron llenas del Espíritu, ¿verdad? Para la obra que tenían que hacer. En el aposento alto, cuando el Espíritu Santo es derramado sobre la iglesia, 120 personas son llenas del Espíritu Santo. Y dice la Escritura que empezaron a hablar en otros idiomas, ¿verdad? Capítulo 2 de Hechos. Empezaron a hablar en otros idiomas. No empezaron a hablar jerigonceras. No empezaron a hablar como ahora quieren argumentar algunos de pentecostales, que empezaron a hablar en otros idiomas angelicales. No. Había medos, persas, elamitas, 13 diferentes comunidades que estaban presentes en ese lugar. Los escucharon hablar en su mismo idioma por los milagros de Dios. De hecho, la palabra que se traduce es etnias, dialectos. Esas son las palabras que se traducen en el griego original, en ese capítulo 2. De hecho, a diferencia del capítulo 12 de 1 Corintios, que se traduce en glosolalia, es hablar en otros idiomas, que bien pueden ser idiomas angelicales. Pero en este contexto del que les estoy hablando, ellos hablaban en otros idiomas las maravillas de Dios. Pero vean el orden, hermano. En alguna iglesia es un desorden, porque todo el mundo empieza a hablar y a gritar y a fanfarronear del que están hablando en el Espíritu Santo, en un solo desorden y caos. El día de Pentecostés, Pedro se pone de pie y hace señales y le dice a los 120: cállense, porque la hora de predicar es llegada. Y él empezó a hablar las maravillas de Dios. Yo no sé cómo los elamitas, los medos, pero cómo estaban ahí también todas las otras 13 tribus, todas las otras 13 idiomas que estaban ahí, les entendían a Pedro el mensaje que estaba profiriendo. Yo no sé cómo pasó, lo único que le puedo decir es que todos entendieron por qué ese día 3,000 personas entregaron su vida al Señor, después de que Pedro les predicó uno de los sermones más magistrales que encuentro en la Biblia. Pedro los prensó contra la pared y llegó el momento en que ellos dijeron: ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y Pedro le dice: cree en el Señor Jesucristo y bautícese cada uno de ustedes. Hermanos, pero esto es lo profetizado por el profeta Joel, y Pedro quiere dejar en claro que esto es lo que el profeta Joel había profetizado cientos de años atrás. Y cita textualmente Joel 2:28-32. Y desde el verso 14, el pasaje que le leí, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habéis, habitáis entre Jerusalén.
Esto es notorio y oído. Oíd mis palabras, porque esto no está ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, posiblemente entre las 9 y las 12 del mediodía.
¿Quién es el borracho? Bueno, solamente los adictos se emborrachan a esa hora, ¿verdad?
Y él les dice, es tan temprano que no pueden estar tomados. Estos hombres están llenos del Espíritu Santo. Estos hombres tienen la gracia de Dios en ellos, y por medio de la gracia de Dios, ellos han empezado a hablar las maravillas de Dios en presencia de ustedes. Fueron 70 en la antigüedad, y el Espíritu Santo venía esporádicamente a ciertas personas del Antiguo Testamento, pero a Pedro se le dio las llaves del reino, y no como creen los católicos romanos hoy, que Pedro tiene las llaves.
Eso no es verdad.
Nosotros sabemos que Pedro tenía las llaves del reino porque el día de Pentecostés utilizó las llaves que se le dio, y por primera vez Pedro predica el Evangelio para que de ahí en adelante el Evangelio siguiera su curso en esta tierra, y los hombres que Dios había llamado para que proclamaran el Evangelio no pararan de anunciar las maravillas de Dios. Eso es lo que significa la llave del reino, el reino de los cielos. Y fíjense lo que dice el verso 17. Bueno, 16. Pedro le está asegurando, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y cita textualmente desde el verso 17 hasta el verso 31, verlo exactamente lo que Joel había dicho en el capítulo 3, 28, verso capítulo 2, verso 28 al 32. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahora, cuando está hablando primero los postreros días, ¿a qué se refiere? Pero se está refiriendo el tiempo del fin. Nosotros hoy vivimos los últimos días, los días postreros, los días de la gracia, los días del Espíritu. En el antiguo pacto se vivía los tiempos futuros, donde el Mesías vendría. Hoy vivimos los tiempos postreros, los tiempos después del Mesías, el tiempo del Espíritu, el tiempo de la gracia, el tiempo de la predicación, el tiempo cuando nosotros anunciaríamos a Jesucristo, el tiempo, la era del Espíritu. En los posteros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Toda carne no significa que todo el mundo tiene el Espíritu Santo. Significa todos aquellos que han sido lavados por Cristo tienen el Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, es porque no ha nacido de nuevo. Porque solo los que han nacido de nuevo, esos han recibido al Espíritu Santo. Y quiero hacer un paréntesis acá para contextualizar, porque mucha gente cree que pasar al altar, hacer una oración y decir yo recibo a Cristo como un Salvador, eso es nacer de nuevo. Eso no es nacer de nuevo. Hacer una oración de fe no es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es cuando usted ha tenido una transformación de mente y de corazón. Cuando el Espíritu Santo ha morado, viene a morar en usted. Yo, que el Espíritu Santo de aquellos que ha tomado como hijo suyo, nunca se va. Aunque esa persona peque, el Espíritu Santo sigue en esa persona. Pero ojo, no lo va a dejar estar tranquilo jamás. ¿Por qué? Porque cada vez que peca es como que le eche, alguna vez usted se ha echado sal o limón en una herida que tiene, pues el Espíritu Santo lo va a hacer que se retuerza de dolor por haber pecado contra Dios. Y si usted no siente dolor por haber ofendido a Dios, usted no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo siente en sus entrañas, siente dentro de sí
dolor tan profundo por ofender la santidad de Dios, que en ese momento esa persona se vuelve a Dios y le dice: repérate el pecado. A ver, ¿cuál es el problema de la iglesia contemporánea? Que cree demasiado en mitos y leyendas y no tiene el Espíritu Santo, y aunque hable y fanfarree, el que tiene el Espíritu Santo no lo tiene, porque el que tiene el Espíritu Santo es nueva criatura, no hace las mismas cosas que hacía cuando era pecador. El Espíritu Santo es real, es muy real. Entonces Pedro dice: mire, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes darán visión y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mi siervo y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizará. La palabra profetizar aquí no es predecir el futuro, porque eso puede ser cualquier cosa menos profetizar. Profetizar es tomar la palabra de Dios y exponerla. Eso es profetizar. Lo que el hermano Aurelio hace en las mañanas, lo que yo hago acá, eso es profetizar, es abrir las escrituras y hablar de ellos. Hermanos, el punto número 2, la vida plena en el Espíritu. ¿Qué es una vida plena en el Espíritu? Vayan al capítulo 5 que leímos de Efesios, versos 18 y 19. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Es fugaz. Se abrirá usted que la paz que da el licor, el vino, la cerveza, es pasajero. A la persona se siente alegre mientras está tomando, pero después viene la resaca, después vienen los dolores de cabeza, después vienen los malestares estomacales. Entonces la alegría ya no se recuerda, la alegría que tuvieron por la borrachera no la recuerda, porque ahora tienen que fregar con la acidez y todos los problemas estomacales que tienen. Entonces Pablo dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Hay una comparación, es una embriaguez, no es un embrutecimiento como el que tiene un borracho. ¿Que han visto un borracho ustedes? Borracho. Es el alterreír de todo el mundo porque empieza a hacer disparates. Pero esto no se trata de esto. Esto se trata de ser llenos, sumergidos en el Espíritu de Dios. Y no es que está comparando. Un cristiano no hace disparate cuando es lleno del Espíritu Santo. Más bien tiene gallardía. ¿No han visto ustedes un borracho? El que se vuelve valentón y a todo el mundo quiere golpear porque se siente. Pues es valentía para testificar de Jesucristo. Una valentía fuera de límite, como la de Pedro. ¿Se recuerdan Pedro semanas antes? Yo no lo conozco, no sé de qué me estás hablando. Y hasta bajo maldición dijo: yo te juro que nunca he visto a este hombre. Que sea Galileo, no me hace como él. Y Jesús sale del pretorio y queda viendo a Pedro, y Pedro se recuerda que le había dicho: antes que el gallo cante tres veces, dos veces me habrá tirado tres veces. Pero el día de Pentecostés, ¿verdad que no era el mismo Pedro? Porque el Espíritu Santo le había dado autoridad, ser llenos del Espíritu Santo, le había dado poder, le había dado autoridad para testificar de Cristo. Ahora ve el verso 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Un verdadero cristiano, de su boca salen palabras de bien, salen palabras de bendición. No tiene tiempo para andar hablando de la gente. No tiene tiempo para andar peleando con la gente. Un verdadero cristiano lleno del Espíritu Santo, de su boca salen palabras de bendición, palabras que llenan de vida su propio ser, pero a los que están a su alrededor.
Una persona llena del Espíritu Santo
vive para agradar a Dios, pero también a los que están a su alrededor.
Vive para eso. El verso 20: dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Es decir, un hombre lleno del Espíritu Santo, una mujer llena del Espíritu Santo, glorifica la obra de Cristo en él y en la iglesia. Hermano, esa es la vida plena del Espíritu. Es vivir para Dios sin importar lo que el mundo le traiga y le dé. La pregunta que yo le haría es: ¿tenemos esta clase de vida nosotros? Vivimos esta clase de vida. Si no lo hacemos, todavía hay esperanza para que lo hagamos. Recuerdes, hermano, y con esto cierro, Gálatas 5, 22 y 23. En Gálatas 5, nosotros tenemos el fruto del Espíritu, está dividido en tres secciones. La primera nos conecta con Dios, con tres virtudes que se mencionan aquí: amor, gozo, paz. Nos conecta con Dios. No podemos estar conectados con Dios si el Espíritu Santo no pone paz en nosotros. Yo he tenido momentos de debilidad y yo veo que no me puedo ni encarar a orar porque no siento que puedo conectarme con Dios. Necesitamos amor, gozo y paz para poder conectarnos con Dios. La segunda tiene que ver con la conexión con los demás. ¿Cómo nos conectamos con los demás? Y hay otras tres virtudes en esta característica del Espíritu. Primero tenemos paciencia. ¿Quién no es paciente para lograr el reino? ¿Verdad que todos necesitamos desarrollar paciencia para matarnos los unos a los otros? Además de eso, benignidad. Benignidad. Benignidad es no pensar aceleradamente lo que los demás hacen nosotros, sino pensarlo con mucho cuidado lo que la persona dice. Y por último, es bondad. Vea bien, tres virtudes: paciencia, benignidad y bondad. Este es el fruto del Espíritu. Y el último, con nosotros mismos, con nosotros. El primero era, nos conecta con Dios, ¿verdad? El segundo, nos conecta con los demás. El tercer nos conecta con nosotros mismos, y son tres virtudes también. Tenemos fe, fe, mansedumbre y templanza. Nosotros necesitamos, para conectarnos con nosotros mismos, necesitamos estas tres cosas. De estas tres cosas, de estas nueve características, no hay ley que pueda juzgar a un cristiano. No hay ley que nos pueda juzgar. Así que espero, hermano, que algún día podamos desarrollar estas nueve características de la manera en que Dios quiere que lo desarrolle. Por ahora, conformámonos a desarrollarlas.